días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Estamos en Buenos Días Madrid. Hasta la una aquí nos vamos a quedar en Onda Madrid. Llega el momento de repasar la actualidad. Y hoy lo hacemos con Carmen Tomás. Muy buenas, Carmen.
Buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Pedro Mansilla, ¿qué tal? Encantado, muy buenas.
Encantado de verte.
Bueno, te veo con traje otra vez. Vamos, como un pincelón, desde que el otro día le dijimos que es más elegante que, en fin.
Después de esos piropos me has condenado.
Te he condenado ya eternamente.
Ya tengo que venir con el listón altísimo. Cualquiera viene ahora con un mono.
Bueno, tú no has venido con un mono en la vida, ni en chándal, ni nada de eso, ni con guayabera siquiera.
Pero ahora,
no has venido con nada.
Ahora ya sí que no me lo puedo ni permitir.
Ni con sandalias, ni nada por el estilo. Bueno, empezamos a repasar la actualidad con una noticia de última hora. Condenada a prisión permanente revisable Ana Julia Quezada, por el asesinato de Gabriel. La Audiencia de Almería ha condenado a la pena de prisión permanente revisable a esta señora. Ya lo había pedido el fiscal, lo había pedido la acusación particular. El jurado popular, recordemos que ya la semana pasada determinó que era culpable, además con algún agravante por medio, y ahora estaba en manos del juez profesional, por decirlo de alguna manera, el hecho de condenarla o no a esa prisión permanente revisable, que por cierto sigue en el Tribunal Constitucional. Recordemos que no sé cuánto tiempo lleva, pero teniendo en cuenta los tiempos del Tribunal Constitucional, pues a lo mejor le da tiempo a la prisión permanente revisable de verdad antes de que el Constitucional diga algo.
Bueno, efectivamente es la primera mujer. Ya la sentencia, hombre, dejaba más o menos encauzado el asunto de que al final le cayera la prisión permanente revisable. Yo soy muy favorable a la prisión permanente revisable, lo tengo que decir, muy favorable, porque hay muchísimos casos irrecuperables. Tenemos que sacar a esta gente de nuestras calles, no pueden convivir con la sociedad. Y oiga, y si dentro de 25 o 20 años pues usted está en condiciones de salir, fenomenal, y si no, pues para el truyo. Y la prueba está en que, si os acordáis de la doctrina Parot, cuando se aplicó, salieron, aparte de Tarra, salieron varios violadores. La mayoría de ellos, ¿cierto?, ha vuelto otra vez a la cárcel, porque esto es así, está dicho por los expertos y tal. Esta mujer es intrínsecamente mala, lo ha demostrado, estuvo jugando con la familia, estuvo jugando poco, porque enseguida se le vio el plumero. Pero estuvo jugando con la familia y con la policía y con la Guardia Civil, y yo creo que es una persona que no tiene que estar en la sociedad por mucho tiempo. Aparte que es una, vamos, ya lo han dicho los expertos, a la vista de cómo su comportamiento, no ya durante los días que asistimos a ese horror de los padres buscando a ese niño, sino después, o sea, cómo se ha comportado durante el juicio, es una persona intrínsecamente mala.
Pedro.
Yo, con todos los respetos que me merece la opinión de Carmen, estoy en contra de la prisión permanente revisable. Creo que no es necesaria. Ahora, me alegro enormemente de que efectivamente esta persona haya sido condenada a lo máximo que se puede condenar según nuestro ordenamiento jurídico, porque se la ha encontrado culpable, efectivamente, de un delito gravísimo, en el que además la defensa intentaba hacer creer al jurado popular que había sido, digamos, sin intención, que no había estado, que no tenía alevosía, etcétera, etcétera. Todo eso la sentencia lo da, evidentemente, por descontado. Ella actuó de mala fe antes, durante y después. Y evidentemente nuestro Código Penal tiene leyes suficientes para que esa persona pague e incluso, si dependiese de ella, se pueda rehabilitar. Yo estoy esperando, como tú anunciabas, que se pronuncia definitivamente nuestro Tribunal Constitucional y me gustaría que nos incorporase esa pena porque yo creo que no es necesaria. A mí me parece que el Código Penal español está muy bien hecho, refleja un equilibrio de fuerzas entre nuestra sociedad y las personas que se toman a la torera las leyes, y más bien creo que estas digamos defensas de la prisión permanente revisable, yo, que me perdone Carmen, que no lo digo por ella, por supuesto.
También está en nuestro ordenamiento, perdona.
Por supuesto, Carmen.
Es que también está en nuestro ordenamiento, aprobado en el Congreso de los Diputados.
Por supuesto.
Como una... es que parece, Carmen, que se lo ha inventado ahora.
No. Y además sé que las personas que son partidarias de ella dicen que también se aplica en algunos países de nuestro entorno.
Por supuesto.
Pero a mí me alegra, me produce una enorme ilusión cada vez que nuestro procedimiento jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, de alguna manera está por delante de los países que están a nuestro alrededor. Hay que decir, en honor a nuestro Código Penal y a la valentía de nuestra sociedad, que en España se abolió la pena de muerte, incluso para casos militares, antes que en Francia.
Ya, pero ¿qué tendría que ver la pena de muerte? Mira, te voy a decir
una
cosa.
No, quiero decir que yo me alegro
mucho. Si se ha rehabilitado, si dentro de 20 años o cuando lo que le haya tocado se ha rehabilitado, fenomenal a la sociedad. Mira, si no te has rehabilitado, porque casos como los que estamos hablando de presión, no se le pone a cualquiera.
Lo sé.
Son casos muy determinados.
Lo sé, Carmen.
De gente con comportamientos muy determinados. Entonces, no es que ahora ya estamos con el buenismo de no, porque todo el mundo tiene derecho pues rehabilítese. Si usted demuestra dentro de cuando se cumplan los años que usted se ha rehabilitado y está en condiciones de volver a la sociedad, fenomenal por usted y por la sociedad. Pero mientras tanto, no.
Carmen, no solamente comprendo tus argumentos, sino que los respeto.
Lo respeto
profundamente, también, de verdad. Pero... solo que quiero decir que a mí me parece que una sociedad como la española debería de seguir, entre comillas, siendo orgullosa de lo modélico que es su ordenamiento. Entre otras cosas, cuando he sacado lo de la pena de muerte es porque a mí me produce una enorme ilusión que España, en su Código Penal, puede llegar a ser incluso más humana que Francia, país del, ya se sabe, de las libertades y de los derechos y de todas esas cosas. Yo creo que esta persona ha cometido un delito terrible, terrible, por el que va a pagar porque nuestra...
O poquísimo. En realidad... Vete a la realidad de cuánto, y si no preguntas, mira, pregúntale a cualquier padre que le hayan matado a su hijo, ¿cuántos años están estas? Es más barato en España matar que robar.
Por supuesto.
¿Eh? Porque
por supuesto,
robas,
Carmen,
y te caen 20 años. O sea, matas y te caen 20 años. Robas como el Correa este, un ladrón, un delincuente, ya lleva 400 y pico.
Por supuesto, Carmen.
¿Qué país es este en el que la vida de una persona vale menos
por supuesto
que robar
en
un
banco? Y si te la llevas por delante en un paso de, en un semáforo, sin que te lo salta, entonces no te queda nada,
pues
no.
Sí.
Lo que te quiero decir, Carmen, con todo el respeto a ti y a las personas que sostienen esa opinión, es que yo creo que también sienta un precedente que va en contra de la rehabilitación, porque una persona que entra en esa sentencia puede pensar, bueno, estoy condenada para toda la vida, me da igual, no tengo que poner nada de mi parte para salir de aquí.
No es verdad, voy a poner todo de mi parte porque cuando me hagan la revisión yo estoy en condiciones de salir a la calle.
No han bajado.
Sin embargo, la sociedad se protege y dice, no te has rehabilitado, guapa,
Carmen,
al truño.
No han bajado en picado este tipo de delitos en aquellos países que aplican la prisión permanente revisable. Por eso yo, déjame, aunque solamente sea un chiste, déjame que siga creyendo que hay electoralismo en esta medida.
Bueno, pero pues ya tienen dos posturas completamente diferentes sobre una cuestión, la prisión permanente revisable, que siempre es polémica. Polémica también, a ver, levanta el dedito, Carmen.
3,5 millones de firmas recogidas por varios padres. 3,5 millones, que
por
no
supuesto.
Son 2 ni 3 ni 4.
Por supuesto.
No, que ahora dices, hola, que ha hecho
por
uno
supuesto.
Un referéndum y le han votado 2,000. Bueno, 3,5 millones.
Por supuesto,
luego,
Carmen.
Luego la sociedad española... que ir a votar, o sea, meterte en un sitio, votar con tu DNI y no que sea Superman o el tío Gilito,
sí.
sino gente con su DNI, 3 millones y
Carmen,
medio.
Carmen, por supuesto, me echaré a temblar cuando sean 15 millones de españoles, porque entonces tendré que cambiar de opinión.
Pues no, no tienes por qué cambiar de opinión, pero la mayoría es lo que es.
Bueno, que lo estaba diciendo yo, que esto es polémico y que si les dejo siguen aquí hasta pasado mañana, pero que está muy bien, opiniones distintas porque seguramente refleja mucho de lo que dice Carmen en gran parte de la sociedad y mucho de lo que dice Pedro en otra parte de la sociedad. Me vengo a Madrid y a Madrid Central, que también es un tema polémico. Hoy el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, ha anunciado algunas variantes o algunas, digamos, cambios que ha habido en Madrid Central. Y uno de ellos, el más llamativo seguramente, es que el ayuntamiento va a levantar la prohibición de acceso a esta zona, Madrid Central, a los vehículos con etiqueta C, siempre y cuando vayan con 2 o más ocupantes. Así lo explicaba el alcalde.
Porque desde el punto de vista de emisión, emiten prácticamente lo mismo que los vehículos híbridos. En segundo lugar, porque nos van a poder sacar o nos van a poder permitir sacar vehículos de otras zonas de la capital que en este momento están circulando. Y además abunda en una filosofía que a nosotros nos parece muy razonable, que es precisamente el coche compartido, el vehículo compartido.
Bueno, pues era una de las razones que daba el alcalde de Madrid para levantar esa prohibición a los coches con etiqueta C, atención, siempre y cuando vayan con 2 o más ocupantes, es decir, que sigan, digamos, las mismas reglas que un busbao. Carmen, ¿qué
vamos
te parece?
Ver, vamos a ver. Aquí se ha querido hacer, no, si tú estás en contra de Madrid Central es que te gusta respirar aire asqueroso, no eres progre, eres no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Toda la retahíla de lo que eres. Y resulta que no. Mira, primero, Madrid Central se hizo mal, se hizo sin tener en cuenta muchísimas cosas, se hizo deprisa. La prueba es que primero estaban mal las multas, luego han multado a 5.000 vecinos del centro. A mí siempre me pareció que Madrid Central era, aparte de una cosa ideológica, es que al final era permitir que una zona pequeña del centro de Madrid fueran unos tíos privilegiados que respiraran un aire purísimo y a los demás que nos dieran, a los que vivíamos en otra zona de Madrid. Que no. Entonces, a mí lo que más me gusta de esto que han hecho Ciudadanos y el PP, la Alcaldía de Madrid, es que porque vivas fuera de lo que es la Almendrita, también eres madrileño y también tienes derecho a respirar aire puro. Entonces, hay que reconsiderar todo, teniendo en cuenta, efectivamente, que el objetivo final es que la calidad del aire mejore, pero no mejore solo en la Almendrita, sino que mejore en toda la Comunidad de Madrid. Como se ha hecho tanta demagogia con el diésel y con la gasolina, y lo que acaba de decir el alcalde es rigurosamente cierto, un coche de ahora, de los últimos años, gasoil, contamina menos, no ya que uno de gasoil antiguo, por supuesto, sino que uno de gasolina hipermoderno. Entonces se ha hecho tanta demagogia con eso que a mí me parece bien que se reorganice todo eso, que se hagan los parking disuasorios, como también contempla el plan, que se avise a los ciudadanos de las plazas libres en los aparcamientos de la zona centro, y 200.000 cosas. Uh-huh. Y luego ya lo que me ha parecido de traca es que se le acuse de electoralismo a una cosa que llevaban en el programa electoral, que avisaron que en septiembre lo presentarían, y que caso, y ya sabía Almeida y Villacís que iba a convocar elecciones Sánchez. Entonces, no hagamos demagogia, más demagogia ya sobre este asunto. Y luego, por muy importante, las calderas de carbón. El transporte público, que sea también no contaminante, porque aquí ¿qué pasa? Que lo público puede ser contaminante y tú te tienes que jorobar.
Bueno, otra de las condiciones ha sido, que esto es muy aplaudido, esto no tiene que ver con la calidad del aire, pero sí con el comercio. Se equiparan las condiciones de acceso de los 9.000 comerciantes de la zona con las de los vecinos y se acaba con una situación de discriminación que sufrían. opinión de Pedro Mansilla sobre estas dos, sobre todo hay más cosas, dejan circular motos más tiempo, etcétera, etcétera, pero yo creo que estas dos son las más llamativas.
Estoy de acuerdo con Carmen en una idea que ella ha expuesto, y es la de que el plan probablemente se hizo con un exceso de electoralismo y probablemente se hizo precipitadamente y probablemente contenía muchos errores, pero eso no invalida el que había una buena intención en ese plan, que era el de intentar concienciarnos a todos los madrileños y a todos los españoles de que la situación de la contaminación del aire en las grandes ciudades no puede seguir así. Pero no puede seguir así no solamente por cuestiones médicas, sino incluso porque hay un ojo observador de la Unión Europea sobre cuando un país incumple determinadas normas sobre la calidad de su medio ambiente. Con lo cual, hay que disculpar a un anterior ayuntamiento que puso en marcha, probablemente precipitado, lleno de errores y todo lo que vosotros queráis añadir, que yo también añadiría, a que ahora, pues obviamente se está recapitulando, se está, digamos, mejorando las condiciones, pero en el fondo al menos se ha conseguido instalar en la mente de todos los madrileños que estamos hablando en serio, que la contaminación de los coches es seria.
Ay, gracias, y
que
la Carmena. Contaminación... Ahora tengo que llegar Carmena para concienciarnos de que el aire de Madrid
era probablemente
asqueroso.
Probablemente no Carmena, probablemente Carmena, su equipo y parte de una sociedad que no la vota, pero que comprende que efectivamente algo bueno tenía el plan. Yo me alegro enormemente de que el plan sea más tolerante y de que, por ejemplo, permita que entran personas que se ganan la vida porque su negocio está en esa zona, o permitan que entran determinadas personas muy afectadas, como eran aquellos que tenían un coche muy antiguo, por ejemplo, que eran repartidores, que también era muy discriminante. Yo fui el primero que pensé que propuse en estos micrófonos que probablemente se podía haber hecho progresivamente, no todos los días de la semana, no a todas las horas, para ir un poco ajustándonos.
Y en vez de ayudarles y no jorobar, que es la cuestión, o sea, lo que hay que hacer es ayudar, por ejemplo, una persona que entraba a Madrid Central a un comercio, pero no porque era el comerciante, sino porque iba a venderle, el suministro, un tío que iba a reponer la póliza de seguros, tal, fastidiar a gente.
Bueno, a un restaurante del centro de la ciudad.
Si se trata de que la gente se conciencie, lo que no puedes hacer es cortar patrones, hacer como patrones. No, o sea, si se trata de concienciar, tienes que hacer planes que todo el mundo entienda. No se trata de criminalizar a determinada gente. Porque ¿sabes lo que pasaba? Que la central de toma del aire de la Almendrita de los Privilegiados de Madrid Central era una maravilla. Pero te ibas fuera y todas las demás estaciones de medición eran un asco.
Claro.
Entonces, ¿qué? Claro. No, hombre, eso no es no es preocuparte de la calidad del aire de Madrid, claro, no. Eso es preocuparte por los que tú crees que te van a votar,
Carmen,
en la Almendrita,
no, Carmen,
centralita.
No, porque si hubiese sido respaldada esa decisión por las elecciones, el Ayuntamiento de Madrid lo que intentaba era ampliar esa Almendrita a todo lo que es el casco interno de la M30.
No tenías bien hecho ni lo de las multas y vas a proponer ahora salirte de la M30, por favor.
Carmen, tú sabes que
y
son...
Y luego los carriles bici, que es otra de las cosas que contempla el plan.
Sí.
Hay revisar un poco lo que ha sido toda la bicicletización de la ciudad de Madrid, que vas por los bulevares, que es una de las zonas, y resulta que no pasa ni una puñetera bicicleta y tienes que tú pararte con dos carriles a tu derecha para irte a la derecha a una calle. O sea, cosas
de
aurora boreal.
Carmen, la crítica más dura que se hizo a ese plan y a las personas y a los partidos que estaban detrás de ese plan fue constatar, en realidad, que siempre con dinero se podía solucionar. Porque si tú eras rico y vivías fuera de la Almendra, no tenías nada más que comprarte un coche eléctrico de 70.000 y te paseabas y eras bienvenido.
Y los que no han podido cambiar el coche por la crisis, que son la gente con menos medios que les den.
Efectivamente. Ese sí que fue una crítica incontestable.
Bueno, tenemos a nuestros tertulianos así muy encendidos. Me gusta.
Es lunes.
Hay que empezar la semana ya con tralla.
Venga, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas, y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con nuestros tertulianos de hoy, Pedro Mansilla. Muy buenas de nuevo, Pedro. Carmen Tomás.
Déjame que te diga que es un placer de nuevo.
Otra vez.
Hay
alguien se incorpora ahora y dice, pero ¿quiénes son estos dos que
para relajarnos
hablan? Yo creo que se reconoce muy bien, pero bueno, en fin. Otra de las cuestiones que planteábamos hoy y que además lo hemos hecho en nuestra encuesta, el mundo se divide en dos mitades, esto mantiene Clara Esteban día a día, y hoy hemos preguntado ¿a qué dos mitades pertenecen nuestros oyentes? Si a los que piensan que está muy bien que la sanidad pública financie un medicamento para acabar con el tabaquismo, o si son de los que piensan que no está bien esta cuestión. Esta noticia la conocíamos ayer. Parece que la sanidad pública finalmente va a hacer algo que venía haciendo hasta ahora la Comunidad Autónoma de Navarra, que es financiar un determinado medicamento para acabar con el tabaquismo. Ya están empezando a opinar y ya están haciendo gestos antes de escuchar el resultado de la encuesta. Clara, corre que te pillan.
No quieres que le pongamos un poco de misterio.
Nada.
Y que nos pronunciemos antes.
Nada. Primero a la encuesta. A ver qué dicen nuestros oyentes. Que hoy además se han volcado, ¿eh? Hoy muchísimos participantes.
Estamos contentísimos de tanta participación en Buenos Días OM a través de Twitter. Esa es nuestra cuenta. ¿Le parece bien que la sanidad pública financie un medicamento para dejar de fumar? Sí, el 72%.
Claro, solo fumadores.
No, el 28%. Tenemos algunos comentarios además. Pepe, por ejemplo, dice, y al final es más barato, ¿no? Pero es que tenemos un comentario de un señor que te sonará, Jesús Sánchez Marcos.
Ah, sí.
Ha contestado.
Que también ha participado en la encuesta.
Ha participado y ha dicho, son medicamentos eficaces para curar el tabaquismo y la adicción a la nicotina, y es mucho más barato que tratar las enfermedades y disminuirá la mortalidad. Por supuesto que deberían estar financiados. Muchas gracias por la encuesta.
O sea, el 72% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han participado en la encuesta creen que está muy bien.
Sí,
que
eso es.
Este medicamento esté financiado por la sanidad pública. Y el 28% pues cree que no, que cada uno se debería pagar su tratamiento.
Recordemos que a la sanidad pública ya le cuesta 8.000 millones de euros al año todo el tratamiento de las enfermedades derivadas del tabaquismo. Es decir, que barato tampoco sale en la curación.
No,
así que la prevención...
Sí, muy bien.
Bueno,
ese es el argumento.
A ver.
Ay, lo que nos cuestan los que fuman y tal. Y yo digo, pues sí, vamos a ver, si costamos tanto y es tan caro, y es tan malo, y es tan tremendo que tenemos que poner a la Seguridad Social que no te paga el dentista, pero para que te pague el que dejes de fumar, pues no vendas el tabaco. ¿Qué pasa entonces? Que si no venden el tabaco, el Estado nos recauda el dinero que nos saca los que fumamos. Pero es muy malo, es malísimo. Pues no lo venda, ¿eh? Y no cobre usted impuestos, ¿eh? por vender el tabaco. Ay, no, aquí estamos con la... Y además, mira, yo antes que el tabaco hay que financiar otras cosas. Por ejemplo, el dentista. Uh-huh. O sea, vamos a ver, ¿por qué el dentista no? Que es una cosa de salud pública. Uh-huh. Muy pública a veces, muy pública. Uh-huh.
Mucho, muy, mucho.
Muy de grupo, muy sí. De grupo, ¿eh? Y sin embargo, lo del fumar, vamos a ver, que no sean hipócritas. Si costamos mucho dinero, pues no nos vendan el tabaco. Y uh-huh. Ya está.
Pedro.
Yo estoy a favor de la mayoría de esa encuesta y además nos habíamos ofrecido, para añadirle misterio, decirlo antes de saber qué han votado los ciudadanos. A mí me parece que todo lo que sirva para ayudar a una persona que tiene un problema, y es el de que no puede, gracias a su mera voluntad, abandonar el tabaquismo o abandonar el tabaco, que reciba una ayuda del Estado, me parece bien, en primer lugar, por los argumentos que ha dado Clara. Es que es más barata la solución que proponemos ahora que costear. Hay que recordar que en los Estados Unidos, donde empezó toda esta famosa guerra contra los fumadores, lo que determinó en última instancia las campañas contra los fumadores, con fotos horribles incluidas, era que el coste que significaba a la sanidad americana las enfermedades derivadas de personas que habían fumado durante mucho tiempo era superior a lo que ganaban los seguros. Quiero decir que estamos en una situación en la que tampoco se nos deberían de caer los anillos y pensamos que es un tema estrictamente económico. Cuesta menos ayudar a que la gente deje de fumar que hacerse cargo de sus enfermedades, entre comillas, terminales o semiterminales por causa del tabaco, pues bienvenido
sea. Es que hay
sea.
Métodos, perdona, hay métodos. ¿Por qué tengo que pagar yo además, que una persona deje de fumar? Que pues, vaya a la farmacia y se compre todo lo que hay en Amazon y en todas
Carmen,
partes.
Déjame que te lo diga porque a lo mejor en esta segunda parte de mi argumento tú también estás de acuerdo, verás. Soy de los pocos españoles que considera que aquellos que tienen la posibilidad de pagarse un seguro médico privado deberían de tener una mínima deducción en su declaración de la renta. ¿Por qué? Porque al costearnos un médico privado, lo que estamos haciendo no es presumir de qué ricos somos, sino que estamos desviando costes que tendría que asumir la Seguridad Social. Entonces, yo no digo que sea gratis, pero debería de considerarse que todas aquellas personas que se molestan en tener un seguro privado debería de tener un mínimo reconocimiento.
Bueno, pero ahora estamos no me has contestado a lo que yo te he dicho.
Pero es el mismo argumento.
Hay montones de productos privados. El dentista, sin embargo, eso es un pastón.
Totalmente de acuerdo contigo.
Aunque sea para los niños,
totalmente
por ejemplo,
de acuerdo contigo.
Y apuestos. Ahora, y luego vamos a ver de dónde sacamos el dinero para financiar todo esto, que es que todo esto es muy bonito. O sea, la sanidad que es gratis, la otra que es gratis, todo es gratis.
Gratis no es nada.
No, gratis no hay nada.
Nada.
Seguro.
Nada. Entonces, ahora, que a mí me diga la sanidad cuánto cuesta eso y de dónde va a sacar el dinero. Porque, claro, aquí te podría venir el que no fuma y te dice, oye, ¿y yo por qué tengo que pagar a este tío que se vaya a la farmacia o a donde quiera porque que se compre algo?
Porque si no tendrás que pagarle la terapia del cáncer de pulmón.
Ya. Pues que no le vendan el tabaco. Es que claro, todo es un... No, es que a ver, claro.
Mira, eso cuesta si 400 euros.
Mira, el único argumento a tu favor, Carmen, es el de los países del norte de Europa. Que eso sí, por un paquete de tabaco que nosotros, o que vosotros, pues os gastáis, yo no sé si son 3 euros o 4 o 5, en lo que esté ya. Bueno, pues en Finlandia, Suecia, Noruega, 20. Serían 20. Y pues entonces, claro, evidentemente fumar ya lo creo que es un lujo.
Pues esa es la idea. Si es tan malo, no me lo des Estado y me lo pongas en el estanco.
Vean ustedes la imparcialidad absoluta de nuestros tertulianos, que quien está defendiendo que no se pague es la fumadora. Y el que está defendiendo que
se pague es el
no fuma. O sea, es estupendo.
Claro,
me encanta.
Porque tenemos que pagar, tenemos la sanidad es la que es y tenemos los recursos que tenemos. Entonces, engañar a la gente con estas cosas de que te vamos a pagar todo, no. Usted tiene un problema que es el de fumar y es incapaz de dejar de fumar, pues oiga, o deja de fumar, o se hace una acupuntura, o se compra un no sé qué, o se toma chicles de no sé cuántas, o no sé qué, pero yo no le tengo por qué pagar a usted que usted no sea capaz de dejar de fumar.
Carmen,
y ya está, es como si ahora decimos, vamos a hacer terapia también gratis a los que juegan, y de paso a los que van de putas, y no sé qué. Entonces, chico, es que aquí el presupuesto es lo que es y no da para más, yo no pienso pagar impuestos para que la gente cambie sus hábitos.
No sabes estos últimos aludidos, claro, ¿cómo te lo agradecerían, Carmen?
¿Por qué no los puteros tanto que nos preocupa? ¿Por qué no les pagamos también pues no está demostrado de momento que, no vaya,
es que sea una enfermedad?
Pero es que con este argumento, tan rigor mortis que estás planteando, hay que sacar la psicología de la Seguridad Social.
Pues, ¿y qué?
Porque
mira,
¿cómo vamos a pagar todos si que una persona tenga una depresión?
Si es que ojalá la Seguridad Social se preocupara de la psiquiatría, que tenemos las familias, que tenemos a personas, hemos tenido que aguantarlo como hemos podido y pidiendo créditos. Pues entonces, más importante me parece la psiquiatría, que tenemos a todos enfermos por ahí con las familias, peleando con ellas, que no que a un tío que no puede dejar de fumar. ¡Ay, que no puedo dejar de fumar!
Claro,
pues,
pistas que te estoy dando, pero vida, para eso tienes que admitir el primer escalón de la escalera. Hay que financiar también quien quiere dejar de fumar.
Pues no, señor. No sé por qué.
Me encanta.
No estamos financiando la psiquiatría, vamos a pagar a uno que nos dice que no puede dejar de fumar. Se viene llorado de casa, hombre.
Pero sí, hay que financiarlo todo.
Me encanta. Clara, muy acertada con la pregunta de hoy. Vamos, estupendo. Yo creo que volvemos a la misma. Tenemos argumentos a favor y en contra, así que cada cual decida. Veremos a ver, miedo me da a plantear otro tema, porque tal y como están de calentitos, la Comunidad de Madrid va a ampliar el título de familia numerosa a 2 hijos.
Muy de acuerdo.
Lo ha propuesto el consejero del ramo, ha dicho que se va a poner en marcha a lo largo de esta legislatura, no ha dado fechas, pero a partir de ahora no solamente esto, sino que se va a crear un título específico para familias monoparentales y que lo sepa todo el mundo. Esto es muy triste porque pensar que una familia con 2 hijos es familia numerosa, pues que venga Dios y lo vea, pero es que está la natalidad como está. Es
que la media está como
y esto no hay quien lo resista.
Así es. Por una vez vamos a estar de acuerdo esta mañana, Carmen, sí, y un servidor. Me parece una magnífica decisión. Es muy puntual y yo preferiría que se mantuviese en los 3. Y eso sí, que las familias que apuestan por tener 3 o más niños tuviesen ayudas de verdad. Porque a mí también me parece que en esto hay muchas alaracas y muy pocas nueces. Siempre se promete a la familia que será ayudada y apoyada por el Estado y luego normalmente te dejan en la estacada porque de lo prometido la mitad. Así que sirva para pedir 2 cosas. Una, para decir que estoy totalmente de acuerdo con esta medida, que es de urgencia, obviamente, porque el interés prioritario que vamos a salvar es que España tiene una tasa de reproducción que es un escándalo, no sé si es de las más bajas del mundo, y eso no puede ser porque por otro lado se dice que España es el país donde mejor se vive del mundo y donde más esperanza de vida hay, con lo cual hay cosas que no combinan. ¿Cómo puede ser que la maltrecha clase media española haya decidido no tener niños? Pues si esto ayuda a que haya unos poquitos más, bienvenida sea la decisión.
Bueno, tengo que decir que estoy de acuerdo, pero añadir que la maltrecha clase media española es la misma, debe ser la misma maltrecha que la de Luxemburgo, Singapur, sí, Irlanda y Noruega, que son... En 2018 registraron el mínimo histórico de hijos por mujer y son los países más ricos, de los más ricos. Sí. Con lo cual no es un problema de que si los sueldos de España son de miseria, que podemos discutirlo, no es que si los impuestos son altísimos, que podemos discutirlo, no. No es solamente un problema de renta. Es un problema ya de concepto. O sea, hemos cambiado los valores. Y entonces, o nos enteramos de que sin niños, pues nos extinguimos, básicamente, y siendo más egoístas, no habrá sistema de pensiones, no habrá sanidad, no habrá educación, no habrá nada, porque no habrá quien lo financie. Entonces, aparte de esta medida que está muy bien y que yo considero que efectivamente ahora ayúdales con el coche, ayúdales con el IBI, ayúdales con los colegios, con los libros, porque claro, si es para decir, pues tienes 2 hijos, ¡ay, qué bonito! Toma el carné y luego no hago nada, no vale para nada. Y luego, más importante todavía, esto está muy bien, pero lo que hay que hacer es todo el panorama más asequible a que las mujeres puedan, y los hombres también, quiero decir que las parejas o las chicas o quien quiera pueda tener hijos. Porque claro, si resulta que es un problema tener hijos para tu carrera profesional, los horarios, los colegios que, por ejemplo, hay un compañero nuestro que tiene 3 hijos, van al mismo colegio, están en cursos distintos, obviamente, y cada uno entra 1 hora. Distinta. Las ruedas de prensa para nosotros, por ejemplo, a las 9 de la noche. Los horarios se tienen que mejorar en este país. Y cuando hagas todo eso y entonces la mujer pueda tener una carrera profesional sin renunciar a ser madre,
Incluso una excepción especialmente sangrante que se ha producido esta semana de una persona del Ballet Nacional que ha sido despedida o no se le ha vuelto a, digamos, a renovar su contrato porque se ha quedado embarazada. Fíjate. Con lo bonito que es que una bailarina se quede embarazada, porque quiere decir que ya tenemos otra bailarina de camino. Abundando en lo que dice Carmen, que yo creo que está perfectamente manifestado, solo una pequeña matización, y perdóname que me ponga un poco cursi, pero es necesario. Se da en demografía dos comportamientos totalmente diferentes que explicarían esta paradoja que acaba de teclear Carmen, y es que hasta un cierto nivel de renta, si te ayuda el Estado, tú te reproduces. Y a partir de un determinado nivel de renta, aunque el Estado te ayude, ya no te reproduces porque vives en lo que se podía llamar la zona de confort egoísta, burguesa alta, donde la gente sabe que tener un hijo no es solamente darle de comer con ese pan que trae el brazo, sino mandarlo al mejor colegio de Inglaterra, que ya no basta que sea sobresaliente, sino que tiene que hacer oposiciones a notaría.
Y que es, o sea, una responsabilidad.
Brutal.
La palabra responsabilidad,
brutal,
yo creo que porque
brutal,
todo eso lo puede pagar. Brutal. Pero lo que no puede es faltar a su responsabilidad,
claro,
de pero, padre y
claro,
lo
claro, Carmen, pero por debajo de ese nivel, vamos a decir, de lujo, de ese nivel de lujo en el que tú te estrujas precisamente porque no quieres que baje tu calidad de vida por tener hijos, porque crees que no les puedes dar la misma calidad de vida que tú has tenido, hay una inmensa población de personas que están por debajo de ese nivel de renta, que estos sí que en el momento en el que, si tuviesen acceso a la vivienda, se reproduciría. Si tuviesen un trabajo que no fuese aquí te pillo, aquí te despido, se reproduciría. Sí.
Bueno,
hay que insistir sobre esos menos privilegiados que efectivamente si el Estado le diese las condiciones
y
tendrían
sobre las
hijos.
Condiciones de vida, que decimos mucho, mucha conciliación, mucha no sé qué, pero luego yo no veo que
ahora,
se haga nada.
La verdad, no concilia
aquí. No se hace nada, pero porque no se hace nada. Si ellos mismos, los políticos, son los que montan todas las reuniones a horas intempestivas donde
pues
ni el padre
cierto.
Ni la madre pueden estar a lo que tienen que
en
estar.
En fin, que hemos conseguido encontrar un tema en el que están más o menos de acuerdo. Yo creo que con el siguiente
no
vais a estar completamente de acuerdo. Y es
mal.
Que los taxistas de Madrid están cada vez más implicados en la seguridad de quienes usamos sus servicios. De hecho, cada vez son más los que esperan a petición del cliente a que uno entre en el portal con total seguridad. Estos taxis llevan una pegatina en la que pone lo siguiente: si quieres, puedo esperar a que entres. Dímelo. Bueno, pues con estos taxistas está Gloria Talavera.
Sí, Eli, nos hemos venido hasta Vallecas, hasta la sede de la Federación Profesional de Taxi para conocer cómo funciona esta campaña. Y ya vemos que muchos taxistas llevan en su ventanilla una pegatina. Si quieres, puedo esperar a que entres, dímelo. Madrid segura en taxi. Además, es de color violeta. Nos acompaña Julio San, decíamos, algunos compañeros que han venido ya a recoger esta pegatina, ¿no? Que lanza la Federación Profesional del Taxi, aunque me decíais, es una práctica habitual que los taxistas esperemos a que nuestros clientes, si es de noche, entren a casa, ¿no?
Pues así es, buenos días. En realidad el taxista no hace falta recordárselo, pero esto va enfocado más que nada para los clientes. Si algún cliente puede tener algún reparo, pues le da vergüenza y no se atreve a pedírselo al taxista, con esto se lo recordamos. El taxista espera siempre, el taxista es un fiel cumplidor y profesional de este servicio público, con lo cual tranquiliza a aquellos, sobre todo a las señoras, señoritas que en determinadas horas pues acceden al domicilio, se quedan muy tranquilas viendo lo que el taxista está esperando. Bueno, con esto reforzamos más ese compromiso con el usuario.
José Miguel Funes es el director de comunicación. Estábamos viendo aquí los taxis que van parando. ¿Cuántos taxistas pensáis que se pueden haber sumado ya a esta campaña?
En principio, y gracias a la empresa de moda Pequeña Moma, que ha sido colaboradora en esta pegatina, tenemos a disposición alrededor de las 12.000 pegatinas, es decir, tenemos para unos 6.000 taxis. Y bueno, pues lo que viene a decir el compañero es una forma de comunicar con el cliente y quitar esa timidez a la hora de pedirle al taxista, lo cual ha sido algo que viene en el tiempo y que venimos haciendo de una forma rutinaria.
Vamos a preguntarle a algunos de los taxistas que ya la lucen, tu experiencia con los clientes, con ellos y con ellas por la noche, ¿no? A veces en determinadas zonas, cuentan.
Pues es habitual que muchos clientes, sobre todo las clientas de más avanzada edad, nos indiquen, espéreme, porque eso es una cosa que va intrínseco en el servicio, es una cosa que habitualmente hacemos en el taxi de Madrid. Lo que sí es cierto que era la gente joven, pues a lo mejor tiene ese desconocimiento, y lo que tratamos precisamente es de transmitirle esos valores y ese conocimiento, que el servicio del taxi no es solamente llevarle, sino acompañarle en todo momento para que estén seguros en sus destinos.
Julio, ¿qué cosas han evitado en ocasiones los taxistas? Porque con tantos años al volante habrá muchas historias y muchas experiencias.
Bueno, anécdotas no nos faltan. La verdad es que el taxista con esto demuestra que va un poco más allá de un conductor que ocasionalmente te traslada, sino que forma parte un poco de la ciudad, de los usuarios, y que esa profesionalidad se ve a diario en estas prácticas. Nosotros ya en colaboración con el centro de alarmas, el 112, nos convertimos también en alertantes y tenemos un procedimiento especial para conectar ante cualquier evento, un usuario que se encuentra mal, una situación que vemos en la calle o cualquier problema de orden público. El taxista viene siendo un colaborador de todas estas circunstancias y queremos seguir siéndolo con estas pequeñas iniciativas. Venimos recordando y reforzando este compromiso con el ciudadano.
Vamos a preguntarle de nuevo a este taxista. No sé si en la experiencia al volante ha evitado alguna vez algún robo, algún altercado, por eso, por esperarse pacientemente hasta que el cliente entre en casa.
Sí, tenemos experiencias, y particularmente yo, un par de usuarias en una zona así, entre comillas, sombría de Madrid, y había dos personas esperando. Lo que pasa es que no sé si porque yo esperé precisamente no hicieron nada, eso ya son cosas del futuro, pero sí las acompañé hasta el portal porque no se sentían seguras en ese momento.
Y se ha querido elegir, José Miguel Funes, decíamos, el color morado, ¿no?, también para recordar esa reivindicación de las mujeres.
Sí, desde luego, es decir, es un sector el cual es bastante más vulnerable, pero no dejamos de lado esas personas mayores que salen de teatro o de una cena por la noche y cogen nuestro servicio porque lo ven como un servicio seguro. También prestamos a ellos esa seguridad a la hora de entrar en sus casas. Que nadie tenga duda que nuestra ciudad está vigilada, aparte por 3.000 o 5.000 vehículos todas las noches, y que estamos en todos los rincones para poder dar mayor seguridad a todos nuestros ciudadanos.
Eli, pues lo dicho, pegatinas ya moradas muy que bien. Vamos a ver en muchos taxis de Madrid. Si quieres, puedo esperar a que entres, dímelo. Y además con ese lema, Madrid segura en taxi, con el color morado también, en la pegatina que luce en cada uno de los vehículos. Y además esa espera, es importante decirlo, se produce una vez que ya los taxistas han parado el taxímetro, así que lo hacen de manera amable. Y como decíamos, esa función también generosa que están mostrando los taxistas que habitualmente trabajan en Madrid.
Pues nos parece una idea estupenda, aunque efectivamente ya había muchos taxistas que si se lo pedías, Carmen,
por supuesto,
te esperaban.
De toda la vida de Dios. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora es verdad que el taxi, pues bueno, claro, tiene competencia y tiene que añadir cositas, ¿no? Y pues esto está muy bien, es una uh-huh. cosita que está muy bien, oye. Pero vamos, que yo creo que ya lo hacían, pero qué bienvenido sea.
Ahí muy bien. Quedo. Más seguridad para mujeres y para hombres también, ¿no, sí, porque, Pedro? Que tú claro, también, oye, claro, puedes pedir claro, que te claro. esperen, ¿eh?
De hecho, ya sé que esto es un poco pedirle peras al olmo, pero yo no solamente me quedaría en que esperen a que entre una mujer, sino que muchas veces hay una cosa que le sale a un conductor de manera natural, que es te sales del coche, te pones de pie y acompañas a esa persona. Es decir, no voy a decir que le abran la puerta, ya. pero a personas de determinadas edades eso le ayudaría muchísimo. Y como acaba de deslizar sutilmente Carmen, puede ser que la competencia ya lo esté haciendo.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el repaso de la actualidad. Hay muchísimas más cosas, pero oye, que el tiempo es el que es, y mañana comentaremos más cosas y mejores. Hasta luego, Carmen.
Buen día, adiós.
Hasta luego, Pedro. Pues vais juntos, a pesar de todo, ¿no?
Sí, bueno, naturalmente. Nos tenemos en altísima consideración. Dios. Menudo
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, ya saben todos los oyentes de Buenos Días Madrid, porque lo he dicho, y además como no me corto un pelo, siempre lo digo, que yo luego me voy a pasar por Guadarrama a comer patatas con carne. Pero antes nos vamos a pasar por el teatro, porque Sergio Martín Romo, que es como más fino que yo en estas cosas, ha decidido que vayamos al teatro a ver una obra estupenda.
Yo no puedo competir con las patatas con carne para el estómago, pero sí... Para...
Aportas el postre.
Sí, bueno, un trocito de gruyère.
Gruyère puede ser gruyère, postre.
Pues sí, sí. Ajá. Aunque puede ser un postre... agridulce.
¿Por qué?
Porque el queso gruyère tiene un buen sabor, te deja ese sabor en boca, como uh-huh. se dicen los expertos, ¿no? En el paladar agradable, pero tiene agujeros.
Es verdad.
Ay, ¿cómo vemos con un agujero del queso gruyère? A saber dónde caemos. A lo mejor es un agujero negro o es una tragedia del día a día.
Bueno, vamos a poder ver esta obra. Se estrena el lunes...
¿El lunes que viene aquí en Madrid?
El lunes 7, exactamente, uh-huh. el Teatro Lara. Y uno de los culpables de que podamos ver esta obra es Alfonso Mendiguchía, que es actor y productor de la obra, y además el texto es suyo, así que si alguien tiene algo que decir, a él directamente. Alfonso, muy buenas,
hola, muy
bienvenido.
Días,
bueno, ¿cómo podemos resumir Gruyère sin hacer un spoiler?
Pues, bueno, nosotros decimos que es una tragedia absurdamente cómica. Una tragedia porque parte de una tragedia, la tragedia del día a día. También es, como también decíamos, género, no sé dónde nos preguntaron y dijimos género, pues género vida.
Ah, mira qué bonito.
Género vida, se nos ocurrió.
Sí.
Al final la vida pues es lo que es, ¿no? Tiene partes cómicas, tiene partes trágicas y aquí nos situamos en una parte, en el punto de lanzadera es una parte trágica que es, por desgracia, muy habitual, que es gente que ha llegado a una cierta edad y de la noche a la mañana... pensando que estaban a salvo, se han quedado sin nada. Partimos de la nada.
Pensando bueno, de que a mí no me toca, ¿no?
A mí no me toca, ¿no? Lo que ha pasado, si es que en estos años, y espero que se vea menos, sí. pero que estamos... Que ves gente que les ves en la cola de un centro social para pedir comida.
Cierto.
Y dices, madre mía, ¿ese soy yo?
Ya.
O ese puedo ser yo, ¿no? Que, parece que es que son otros. Entonces, es verdad que lo que ha pasado... es que tú te sentías a salvo por ser una persona de clase media, en una ciudad media, en un entorno medio, y de la noche a la mañana pierdes el trabajo, ocurre cualquier cosa, y en 3 meses te ves que te has quedado sin fondos, te has quedado sin nada, y de la nada, como decimos, es esa extraña maraña que, de la que es muy difícil salir, que te abduce y que siempre viene acompañada. Y en este caso viene acompañada de un posible desahucio. Aquí se sitúa el inicio de esta comedia, porque en realidad es una tragicomedia. Claro, los absurdos pues siempre tenemos el punto cómico.
Sí, identidad de absurdos teatro, claro.
Claro, y les quedan, van a tener 3 días para salvar todo este lío que tienen esta nada. Aquí ocurren unas ciertas cosas que le sitúan una tabla de salvación, tienen una tabla de salvación en estos 3 días, pero claro, acogerse a ella o no depende de su destreza, de sus escrúpulos, de su conciencia. Y ahí surgen las dudas, surge el autoengaño, surge... Y veremos si caen, si logran salir del agujero en el que se han metido. Porque al final todos vivimos, y lo de Gruyère es la metáfora de que vivimos en un terreno, en un sistema...
Donde siempre hay agujeros. Efectivamente, bueno, tenemos una pareja con esa situación trágica y 3 días por delante para intentar solucionarla. Y la pareja es Ernesto, que eres tú.
Ernesto, que soy yo.
Y María, que es Patricia Estremera.
Patricia.
Que está en franca desventaja contigo porque tú eres el autor del texto.
Sí, eso dice ella, cuando claro. Sobre todo a la hora de estudiar, ¿no?
Claro, tú te lo sabes.
Decía, claro, tú te lo sabes, que lo has escrito. Digo, bueno, pues el tiempo que he estado yo escribiendo tendrás que echarlo tú estudiándolo. Y después hay una tercera pata que no
decir,
sale.
¿No? Que Absurdos Teatro, ¿eh? Cosa de dos, de Patricia, de Alfonso, no. Hay una tercera pata del banco.
Bueno, hay más patas.
Bueno, pero una muy importante, ¿eh? Con la que ya habéis trabajado antes y la cosa os va bien.
Nos va de cine, que es César Maroto. César, que es el que lo dirige, el que ha dado coherencia a todo esto y que no solo ha dado coherencia a la obra, sino nos ha dado coherencia a nosotros, sobre todo en estos momentos. El sábado la estrenamos en Salamanca y ya sabes que siempre falta una semana y siempre al final vienen las prisas, y César no solo mantuvo la calma durante los tres meses que hemos estado preparando, haciendo todo y tal, sino que sobre todo en esta última semana, que si no está él nos estamos matando entre nosotros, algo así. Después están más patas, claro, está Víctor Mones, que ha hecho una técnica, un diseño de escenografía y de iluminación maravilloso. Y después hay mucha más gente que interviene. Está Rosa, que comenta todo lo que hacemos muy bien y que hace que vosotros os enteréis de todo. Está una música preciosa de David Bueno, la música original, con una canción que va a ser un temazo, que es David Bueno. Manolo Pavón, que es el que nos da la coherencia gráfica, todo, que entre otras cosas es el foto fija de Almodóvar, para que os hagáis una idea. Después Eduardo Avancini nos ha hecho unas animaciones, que es un animador maravilloso también. Es decir, que hay un grupo de personas que está trabajando ahí. Nosotros al final tenemos que juntarlo todo, pero hemos sido mucha gente la que hemos logrado hacer esta porción de Gruyère.
Oye, Alfonso, ¿hay mucha diferencia de escribir un texto cuando lo estás escribiendo, cuando ya le dice hasta aquí ya está perfecto, a luego verlo encima de un escenario, aunque uno mismo sea uno de los actores?
Claro, es que nosotros en esto, como yo escribo las obras, si veis el primer... yo cuando les enseño y digo, esto es el libreto. De ese libreto, que yo se lo doy impreso para que lo leamos todos juntos, a la última versión que sale el día del estreno, hay un mundo. Porque claro, además tener la facilidad de tener al autor, cuando tú coges un texto de Shakespeare, haces ese mismo proceso, pero el texto sigue siendo el mismo y son tus apuntes. En nuestro caso es, aquí falta aquí. Entonces yo todos los días, después de los ensayos, me voy a corregir lo que...
O sea, que eres un hombre fácil en ese sentido.
Sí, soy muy fácil. Aprendí hace mucho tiempo que el mayor dolor para un autor, que es cortar, a mí me duele demasiado, porque lo pongo... Creo que una obra, como todo, es al servicio de un todo, y que las visiones de otra gente te va haciendo mucho mejor la obra. Y desde luego creo que es mucho mejor la obra con los recortes, con los ajustes, con los cambios que ha habido por las visiones de los demás, que se han convertido en coautores, que la obra original que yo les presenté el primer
día. Y la visión del público, porque claro, los de Madrid tenemos que esperar el lunes a Lara a las 8 de la tarde, pero este sábado habéis estrenado en Salamanca.
Sí.
¿Sensaciones del público? ¿Qué habéis notado?
Muy buenas, muy buenas. Estaba llenísimo. El Teatro Liceo, además, si en Madrid el Lara es nuestra casa y nos sentimos... Bueno, Antonio nos acogió con los brazos abiertos hace 5 años y nos sentimos como en casa. La otra gran casa nuestra es el Liceo de Salamanca. Entonces, ya solo estar allí y los técnicos de allí, la oficina de allí, todos, es maravilloso cómo se comportan, y el público nos quiere mucho porque hemos actuado. Yo viví allí muchos años, entonces soy salmantino de adopción, como digo. Y el público nos recibe siempre con cariño, pero eso no está exento de que tú notes si ese cariño... se traduce en han hecho lo que han podido, o ese cariño se traduce en hemos visto una cosa que merece mucho la pena. Y en este caso, creo que la sensación que se percibe es que hemos hecho una cosa que les ha gustado mucho, de verdad.
Me imagino que el hecho de trabajar siempre una compañía, te quiero decir, conoceros mucho y bien, eso facilita muchísimo las cosas, y facilita eso se transmite también al público. No es lo mismo trabajar con gente con la que habitualmente trabajas que llegar de nuevo y conocer a lo mejor a la persona que te va a dar la réplica o con la que vas a protagonizar algo y que no lo conoces de nada.
Eso es fundamental. Lo primero, porque te atreves a hacer cosas que o sea, tienes la cortapisa del miedo que tenemos todos cuando vas a trabajar con alguien. No sé, imagino que a que ocurra, ¿no?
Sí.
Con lo que estáis trabajando, cuando viene alguien, aunque sea muy bueno, de repente no le sale la voz.
Ya.
A los tres días ya se le ha pasado. Claro, eso nos pasa a todos. Claro, trabajando en casa, esa barrera la tenemos salvada, muy salvada. Entonces todos trabajamos, llevamos muchos años trabajando juntos, creciendo juntos. Qué es lo bueno, que creo que en cada espectáculo, cada vez que vamos creciendo y vamos sabiendo algo más, ¿no? El técnico pues de técnica,
claro.
Nosotros de actuar, nosotros yo de escribir, yo de...
Nada, y os conocéis en la virtud de los defectillos, lo que aguanta uno, hasta dónde llega el otro.
Nos perdonamos muchísimo más y nos exigimos muchísimo más.
Oye, Alfonso, ¿cómo es poner en marcha este nuevo montaje vuestro sin haber dejado todavía, el cordón umbilical con el anterior a protestar en la Gran Vía, que seguís en activo porque la gente lo sigue pidiendo?
Sí, de hecho el sábado estamos en el Teatro Lienzo Norte en Ávila y tenemos muchas ganas de ir porque a Ávila todavía no habíamos ido y la verdad es que está muy... Hombre, ahora tienes el caramelito nuevo
ya.
Y entonces ahora dices, yo solo quiero hacer Gruyer, pero la verdad es que a protestar a la Gran Vía nos ha dado tantas alegrías, ha funcionado tan bien y seguimos teniendo hasta diciembre tenemos unas cuantas fechas todavía por varias ciudades y espero que el próximo año siga porque no la paramos, allá donde no ha estado seguimos estando con ella. Y la verdad es que es un gusto, porque ese es un caramelito también hacerlo y nos divierte muchísimo.
Y no hay cruce de cables, quiere decir, estar haciendo una y de pronto te viene a la cabeza.
Que se nos vaya.
Ernesto y María podían estar protestando en la Gran Vía.
Exactamente, claro que sí.
No te digo yo que no se vaya a producir un crossover.
¿Esto?
De todas formas, sin tener dos ya no se producen los cruces en todas las obras.
En fin, Alfonso Mendiguchía, ha sido un placer tenerte con nosotros.
El placer es mío.
Va a ser un placer para todo el que se quiera acercar al Teatro Lara, ese Gruyer que promete y promete mucho, además viene avalado por éxito de crítica y público en Salamanca.
Eso es.
Ahí está, no hay que perdérselo. Alfonso, lo dicho, un placer, muchísimas gracias.
Para mí también.
Martín Romo, hasta mañana.
Hasta mañana. Que,
duermas bien.
Y tú que...
Estás desvelado.
Y que últimamente. Tú que te aprovechen las patatas con carne.
Bueno, no pienso traeros ni una miga, porque me las voy a comer todas. Llegan las noticias a Onda Madrid, volvemos mañana los de las 10. Buenos días, Madrid, a las 10.